100 años con un espíritu joven y renovado, para seguir ofreciendo experiencias únicas y sostenibles. Y para seguir cuidando lo nuestro, hay que tener un plan. El nuevo plan de transformación de Paradores. Un cambio histórico para vivir otros 100 años llenos de momentos únicos junto a ti. Paradores.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La Ventana, con Carlas Francino.
¿Y ahora?
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Qué nos deja este día de momento, Isaías? Dale.
Pues mira, Francino, hoy hemos comenzado La Ventana hablando del peligro de derrumbe, que no es un titular periodístico actual, podría serlo, sino el título de una novela que escribió Pedro Simón hace 10 años y ahora reedita.
2004, por ejemplo, fue el año del 11M. 2020, el año de la pandemia. Y entre medias, 2008, fue el año de la Gran Depresión, la gigantesca crisis provocada por la caída de Lehman Brothers. Hollywood puso el foco en el mundo de los financieros de élite, los mal llamados tiburones. Digo mal llamados porque qué falta de respeto, ¿eh? Lo que eran estos eran unos grandísimos hijos de puta.
Pues sí, esos grandísimos caballeros dejaron a mucha gente en los márgenes, en todo el mundo y aquí en España también. Y ellos son los protagonistas de la novela de Simón y también de aquella época.
En aquella época había 500 desahucios al día, hostia. 500 sí, sí. Desahucios al día, se dice pronto, ¿eh? Y había un aire pandémico, si os acordáis. Rara sí. Era la familia a la que no le había tocado. Raro era el hermano, el primo, que no había sí, sí. Sido arrasado por un ere negocio familiar chapado también, ¿no? Y lo que y esa sensación de cuándo se va a acabar esto, cuándo vamos a tocar fondo, que también pasaba con la pandemia.
Y resulta que pasan los años y, nos decía Pedro, tampoco han cambiado tanto las cosas.
En lo sustancial no han cambiado tanto las cosas. Hay ahí algo que está muy a la vista, que son los datos de la macroeconomía, que están muy bien, que no tienen nada que ver con aquel momento, ¿verdad? Pero hay muchas vidas pequeñas que no conocemos, la del cuarto C, la del bajo B, la de la persona que va sentada al lado en el autobús, y que tienen mucho que ver con esto. El otro día en no sé qué periódico leí la historia de un arquitecto que estaba viviendo en la T4, ¿no? Hostias, cosas que las que ya ni reparamos, cosas por las que pasamos de largo.
Pedro Simón, que nos decía que una sociedad moderna como la nuestra tiene dos termómetros que hay que mirar bien. El primero, cómo tratamos a los mayores, y segundo, cómo tratamos a los más jóvenes. En el primero, bueno, la cosa funciona razonablemente bien con los mayores. El segundo, sin embargo, no.
Termómetro de la esperanza y tiene que ver con cómo tratamos a la gente joven, y creo que ahí damos una temperatura de mierda. A los chavales les insultamos, les decimos que son ninis, que están empanados, que están todo el día con el móvil, que son unos maleducados. Hostias, qué difícil ser joven, ¿no? Y encima viviendas impagables, y encima problemas de inserción laboral, gente con unos expedientes brillantísimos, ¿no? Invitamos a la gente como a Yolanda que se vayan de este país, ¿no? Para trabajar. Y a mí eso me parece absolutamente dramático y creo que habla de la desesperanza, ¿no? A mí sí. De las cosas que más me preocupan de este país, sin ninguna duda, es cómo tratamos a los menores de 35 años.
Y después también tenemos otros termómetros que podían ser esperanzadores, pero que pueden tener un punto de preocupación. El termómetro que nos indica esa gente que trabaja incesantemente para que el mundo sea mejor en la ciencia, por ejemplo. Esta noche, a esta hora, se están entregando los premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Y ahí está nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que se ha cruzado con Anil Jair, que es un indio que trabaja para identificar a 1.300 millones de conciudadanos, los más pobres, que no tienen documento de identidad en aquel país, o a Daniel Drucker, uno de los padres del Ozempic.
Sí, este canadiense es endocrinólogo y sus investigaciones han sido fundamentales para terapias contra la diabetes y la obesidad, y de ahí nació el famoso medicamento Ozempic. Le hemos preguntado por aquello que dijo en su momento en Estados Unidos Oprah Winfrey.
They're not even thinking about it.
That's right.
They're only eating when they're hungry and they're stopping when they're full.
Que anunció al mundo que tomaba Ozempic y que ya no hacía falta hacer dieta ni ejercicio, que se podía comer, vamos, cualquier cosa sin engordar y luego tomarse un Ozempic. Drucker dice que, aunque los pacientes ven que han encontrado lo que él ha llamado un genio de una lámpara, hay que seguir diciéndoles que hagan dieta y ejercicio.
Y entre tanta gente importante, también se ha topado con Avelino Korma, el turolense que cada año suena para el Nobel de Medicina, que hoy está muy bien, nos decía, pero tampoco es lo más importante.